gotta get up.
¿Sí?
Yo creo que sí. ¿Qué tacos que se producen? ¿Por qué se produce tanto taco? Es una reflexión pelotuda de siglos de la radio en general, pero no solamente hay más autos, parece que la gente elige los mismos caminos para llegar a casas distintas.
Es que yo creo que ya no hay más caminos.
Es una reflexión interesante. Todos eligen el mismo camino para llegar a casas distintas y a familias distintas.
Sí, pero los caminos se agotaron. Por eso se repiten. No hay más.
¿Cuántos caminos? ¿Cuáles son los caminos? La rotonda, Pérez Zukovich, esa por suerte gana.
Pero que el
¿qué
inventor...
están haciendo ahí en Vespucio con Kennedy, que está como la media construcción? ¿Qué están haciendo?
Container Center.
Paso nivel.
El metro.
Oye, perdón, yo siempre me he hecho
oye,
la pregunta.
El metro, ¿cómo ha estado?
Yo siempre me he hecho la pregunta y me la sigo haciendo. ¿Cuándo van a terminar el Container Center? Fíjate que hice un análisis de los rascacielos.
¿No está terminado?
Los rascacielos, no, los rascacielos más grandes del planeta. Las obras más impresionantes que ser varias veces el Container Center y lo terminan en un año y medio, dos años máximo. Este debe llevar siete
años, sí,
mucho tiempo, pero no está listo. Pero ¿sí? ¿Qué no, le falta? A ver, mira para afuera,
pero falta siempre una ventanita po.
Ah, pero a lo mejor es un problema de vidrio nomás.
Pero no está terminado, no está entregado, no hay oficina, está vacío.
Qué raro.
Pero nadie se hace la pregunta y yo de verdad lo... Y yo de repente le hago la pregunta al arquitecto y como que corren la vista. Yo le digo, ¿y por qué no lo han terminado? Hola, oye, ¿cómo han estado? Todos cambian el tema, parece que es tabú, no se puede preguntar.
Pero si te ves en una conversación de ese tipo y no sabes qué decir, esta frase siempre te ayuda. Dicen que hay lavado dinero. Ah, y ahí, y listo. Aunque no, que nadie, sí, con eso salva
ahí. Ahí
te cae ahí y ahí siempre
no,
hay
gente. No, pero ¿qué pasa?
Dicen, porque para que no tampoco tener tú.
Claro.
Dicen que hay lavado dinero. Ya pues chiquillos, nos vemos. Y con eso quedaste súper listo, planteaste en serio. Y siempre uno queda enganchar y decir sí, porque la verdad
es
para tener más información.
Podrían poner una fecha para que estemos todos entusiasmados. Igual es un emblema de la ciudad hoy día.
Es el emblema.
Es la Torre Eiffel. Entonces, no. A la Torre Eiffel sabían cuándo le iban a terminar.
Ahora le da un toque misterioso que nunca se termine.
Una... 100 años. Y deshabitada.
Tal pulmón. Claro, te crea un misterio.
Pero raro.
Oye, ¿y el...?
¿Qué? ¿Pero por qué nadie se hace la pregunta? No entiendo, ¿estoy enfermo? Sí.
A mí como que no me importa
sí,
tanto,
todos
pero...
Todos sabemos.
Todos sabemos, menos tú.
Que bueno, hasta Ramón pone cara como diciendo... ¿Por qué no, la gente no se hace la pregunta?
No le contaron
más.
¿No
supiste?
No se puede saber. No sabe. ¿Por qué no termina ese edificio?
Somos todos actores. Actuamos para ti. Oye...
¿Qué estás haciendo... La asquerosidad más grande.
No, porque como
sacarle
que
la piel a un...
A una
agenda. Es como cuando te quemás y le sacás la piel...
Se me carreteó antes de tiempo la agenda de este año. Estamos en agosto.
Pero esa agenda, esa no es una agenda.
Esa agenda del 2014.
Sí, pues mira, se me carreteó, se me salió el cuerito.
¿Te la metí en el bolsillo que está así? ¿Por qué...?
No, la cartera, pero... No, porque me gusta anotar las cosas, ¿cachai?
No, pero está bien anotarlas, pero eso es como de un...
¿Con cuánta rabia?
No.
Es la agenda de un gallo que viene de la Primera Guerra Mundial.
Es que así son todas
mis agendas. ¿Estuviste en la trinchera?
Sí, yo anoto todo acá. Me gusta la agenda escrita, porque después uno las revisa.
La respuesta no tiene nada que ver con la pregunta. Yo anoto todo acá, pero ¿por qué está así? Es que yo anoto todo acá. Es como el Costanera Center.
Pero
no,
que...
No
es tu Costanera.
Es tu propio Costanera.
Pero qué mentalidad...
Estás Costanera.
Qué mentalidad menos abstracta. Obviamente si la ocupo mucho, la ocupo todo el tiempo.
¡Presente! ¡Compañero, compañero! ¡Presente!
Lo están usando para cualquier cosa, entonces se le va a perder la magia.
¡Ay, qué
no, está bueno!
¡Qué linda!
Lo están usando en cualquier... Entonces ahí se pierde.
¡Qué linda, Javier!
¿Viste? Entonces, como lo uso mucho, se carretea. Ahí está la respuesta, pero no pensé que te la tenía que
dar. Yo creo que la
Javiera
Contador, lo digo con toda sinceridad, debe ser la mujer más inteligente que he conocido.
Sí, es que yo también, de verdad.
Tiene un manejo emocional.
Sí, está en top.
Fíjate
100.
Que no, mira.
Es que es como un bullying positivo.
Es que ella
como que fuera un piropo, pero en realidad te está haciendo
para un hombre
mierda.
Ideal, o sea, para un hombre ideal, yo digo...
Este es como...
No se siente con nada. Porque a otra mujer tú le dices, ¡compañero! Sale de aquí y te dice...
Paremos
la tonterita ya, porque bueno, yo no lo paso bien con
el centro, ¿cachai?
No, da lo mismo lo que yo sea, no quiero que me... Y no, se me hable, por favor, más de los niños, la cuestión, porque yo tengo el diagrama, yo tengo problemas con la piel, entonces tú cuando me dices eso de la calor, me dices que me descascaro, güey. Yo no estoy descascarando.
Soy protagónica.
La Javiera, no.
No, se lo toma con
pero paz. Esto no es de ahora, yo siempre que la vi, un gurka, güey. Un gurka disfrazado de mujer.
Las últimas samurái. Ay, me encantaría saber cómo artes marciales.
Oh, el último que te falta.
Ay, te gachai.
Que te asalten y salga la javera. ¡Permiso! ¡Pa, pa!
Me encantaría.
¿Así?
¡Uf! Que me gustaría. ¿Qué te pasa? ¡Pa! ¡Tuca, tu, pa! Ya, inglés. ¡Tum, tum, tum! ¡Tum! Al suelo.
No, mí, es inteligente.
A mí la vez que me robaron el celular en el centro, lo salí persiguiendo. Mal.
Tirando, pum. ¿Sí?
¿Tú?
Lo salí, me agarró el celular.
Eso tiene, Javier.
Y yo lo salí persiguiendo.
¿No? ¿Y sin gritar?
Sí, pues, ¡mi celular! ¡Guau, mi celular! Y entonces él, típico, se metió por las micros y yo no. Y se fundió en un grupo que estaba como en la plaza de armas.
¿Hasta allá llegaste?
No, llegué hasta allá y fue harto más arriba corriendo. Así yo a lo que daba. Justo andaba con sabanillas de portage. Entonces, pa, pa, pa. Y lo malo es así que... Y se me confundió como las películas en el medio de la gente. Entonces voy a la... Al,
¿está grabando algo?
Voy al... A la, siempre hay un furgón de carabineros que está ahí en plaza de armas como estable, sí, como un retén móvil. Entonces, me acaban de robar el celular y el tipo se metió ahí. Entonces el carabinero me dice, bueno, vamos a buscarlo. ¿Cuál es? ¡Oh! Y de espalda. Y yo apunto a uno, que estoy seguro que era. Y digo, ese. Entonces el carabinero va y le dice, venga para acá. Yo no he hecho nada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Era un señor peruano. Y yo me empiezo a decir, te si la cago. Y si no, ay, no estoy
seguro. Pero igual es bueno.
No.
Es bueno probar.
No, yo no sé. Entonces...
Son N igual.
Son N. Ahí había que hacer algo. ¿Pero usted está segura? No, pero igual. Como una vez copero curso mío, estaba en el colegio.
Así que nada, eché para atrás. Sí, porque
como no, al final no estaba segura.
Es que me bajó, o sea, no, si estoy segura igual que él, pero el tipo puso una cara, eso, ¿viste que como?
Pero no lo revisaron nada.
Es que me dijo, "¿Estás segura? Nosotros lo vamos a subir ahora al retén, pero necesitamos que usted declare como testigo y diga, ¿estás 100% segura que usted diga él me robó el celular? Así yo tengo la posibilidad, sino ¿por qué lo voy a revisar
de nada? Pegarle."
Y
el calabozo y ahí no se sabe más.
Nada, pues de ahí me fui a... llegó un cabro así como ayudando. Ay, tú eres la de la tele, sí. Ya, ¿sabéis que aquí lo que hacen? Se van acá a La Vega y los venden afuera. Vamos para allá, conozco un lugar donde venden como celulares. Partimos para allá. Pues no, si está...
Tan importante era el celular.
¿Eh? Ay, era tan importante. Y, no sé. Y partí para allá. No encontramos nunca. Listo, le agradecí, me fui a mi casa, qué sé yo.
Me traje tres.
Y justo el día... Estaba haciendo el matinal, entonces lo conté en el matinal. Y o no, que ayer lo salí persiguiendo, qué sé yo, y ahí me llamaron de las últimas noticias, y entonces salió en el diario, y me llega un mail, no, me llaman al canal, y un señor me dice, hola, soy un profesor, yo fui a la feria el fin de semana, a Bio Bio, y tengo un celular porque está... Ah, no, me mandó un mail, porque me dice, yo trato, está borrado todo, pero el mail no lo puedo configurar el mío porque hay un mail puesto.
¿Qué es tuyo?
Y el mío, es mi mail. Entonces te escribo el mail que sale ahí. No tenía la clave del para entrar, pero salía como el encabezado que era mi mail. Entonces, nada, voy, partí un día justo y se pone a llover, pero así. Y parto a los... Te
es
juro.
Una historia de película.
No, pues de película. Y parto al sol a buscar, iba a un colegio, fui al colegio y recuperé mi celular.
¿Era el tuyo? Fíjame.
Era el mío. Igual el profe... Amoroso,
sospechoso.
Amoroso, sospechoso, porque igual 100 lucas me costó.
No,
80.
Una recompensa.
Como que me dijo, no, yo, igual a mí este celular me costó 100,000 pesos porque era un momento muy moderno ese celular.
Ah, pues pasó tiempo.
No, mentira.
Era un momento muy moderno el celular. Cuando lo compró.
Era un pionero.
No, era un en su momento era un BlackBerry, pero era como el primero que había salido, este que las generaciones se van. Y igual le dice el cheque para recuperar mi celular y
pero
todo.
Era mentira, sí, pero no, descarada.
No, amoroso el profe, pero tengo mi
celular. Qué bueno que el celular lo te lo lleváis, lo revisáis y no era.
No es tuyo. No, será el mío.
Te volvieron a birlar. Qué bonita palabra, birlar.
Birlar.
¿Tú algo ya a contar?
No, pero era sobre el momento, porque en el colegio estábamos todos chacoteando, todos gritando, y el profesor, nadie lo pescaba, el criterio, y fue así a su asiento, pescó el libro de clase, lo abrió, cerró los ojos y con el dedo, ¡pah! ¡Eple! Y Eple era el más grande del curso, un alemán. ¿Qué pasa? ¡Te vais para afuera! ¿Por qué me voy para afuera? Porque están todos desordenados y al tuntún tocaste tú, ¡para afuera! Era que más o menos así, porque había que pegarle. Entonces viene y le dice, ¿cómo que el tuntún? Y ahí se puso un silencio, porque Epe empezó a levantarse, y era alto, era alemán. Y el profesor era chileno, entonces le dice, sí, porque... Ah, mira ahí, y le muestra el puño. ¿Veis esto? Entonces el profesor le dice, ¿qué pasa? Es que lo voy a rifar al tuntún.
No es verdad.
Y te lo voy a ganar. Siéntese, Eple, no hay problema. Seguimos con el problema. La historia de Chile, la historia de Roma.
No, pero más mal. El matonaje.
No, es que nunca había hablado, Eple. Nunca se había portado mal. Era grande, pero no era un tipo mala persona.
Desafiar al profesor.
Claro, sí. Que al tuntún no se puede. Y ahí se lee los cuentos de... Bueno, a propósito de la venta, que es el tema que vamos a...
Yo una vez estuve mal con una profesora, le pido disculpas.
¿Por qué? ¿Qué le hiciste?
Porque me dijo... Estábamos todos... Ese curso, cuando el curso entero está cansado y se portan todos mal, y pasó lo mismo. Estaba cansada, estaba tuntún, contador, pizarra. Explíqueme lo que no sé, qué era biología. No pude explicarle, empecé como a versear un poco para sacarle risa a los compañeros, a la payasa. Y entonces, ajaja, peor todavía, pésima. Y ahí hice un 1. Entonces le digo, perdón. No, ¿por qué me va a poner un 1? No, porque no entendiste. Preguntémosle a ver a quién del curso podría decir, contestar esta pregunta. Porque si nadie del curso puede contestarla, me parece que el error está en la persona que lo explica. Si usted no lo explica bien, el...
¿Cuánta personalidad?
Sí, no, saqué personalidad, sí, pero me costó que me odiara el resto del colegio.
No, pero qué raro. ¿El resto del colegio o ella nomás?
O sea, ella, pero todo lo que me duró la media. Sí, me...
lo mínimo que podía esperar de...
Igual me dijo, y me puse así, pesado, qué pena, eso es como el cantante que canta con el restaurante, que nadie lo escucha, el profesor que nadie lo escucha, también lo encuentro triste.
Y una vez eso mismo, pero al revés, o sea, en positivo. Porque llegué a clase, estudiaba literatura en ese tiempo, filología hispánica.
No, le pido disculpas.
Y estábamos todos listos para la prueba. Y la verdad es que yo no cachaba mucho. Entonces estaban todos. Y yo le digo, oye, ¿alguien sabe algo de lo que vamos a hacer en la prueba? No ha llegado la profesora. La universidad, pues tú me dices, no, está, nadie cacha nada. Nadie sabe nada. La universidad, pues no. ¿Y por qué vamos a dar la prueba? Entonces me dice, no sé. Y todos miran como cara de este, un psicópata. Y entra la profesora. Vamos a repartir las hojas de la prueba. Tienen una hora de profesora. Sí. No, es que quería, a nombre del curso que me pidieron que hablara y todo. Nosotros tenemos ahora una prueba. Sí, me dice. Claro, pero me gustaría que usted escuchara la voz de los que no tienen voz, que somos nosotros. Ya. Mire, esta es una prueba que trata de un contenido que para nosotros se nos ha hecho muy complejo porque no lo entendemos. Cuando digo no lo entendemos, nadie de los que está aquí lo entiende. Si uno... va al concepto original de lo que hace un profesor, qué sé yo, o yo, me poniéndome en su lugar con la humildad que me corresponde, esperaría que a lo menos me entendieran, que se entendiera la materia, que se pudiera aprender y con H intercalada. Y esto y esto no ha sucedido. Esto no ha sucedido. ¿Nadie entiende? No. ¿Y qué quiere, me dice? Le propongo que como para lo menos este curso, entiendo yo, que no estudiamos la materia, pero no la entendemos, que aprovechemos unos 3-4 días para amasar, entender, preguntar. Usted va, entendemos y luego hacemos la prueba. Vamos a aprender, se justifica lo que estamos pagando y usted, por otro lado, sentir satisfecha de que la materia está entendida. Porque claro, si yo no entiendo y todos los demás entienden, es comprensible que nos raje, pero ¿por qué rajarnos a todos si nadie entiende? ¿Y cuándo quieren hacerla? No sé, pues usted diga, pero yo creo que unos 2 días de preguntas no es malo. Bueno, para el viernes entonces.
Bien. Era lunes.
Para el viernes. Ya, pues pregunten ahora, pues. Y no habían preguntas. Bueno, ¿entiendes? No tienen que estudiar.
¿Qué hacer la hora entonces?
Sí.
¿Y qué?
Y preguntamos y todo, qué sé yo, y nos fue igual de mal. No fue bien, pero ahí tomé el liderazgo al tiro. Y aprendí que uno, por imposible que parezca, tiene que a veces presentar el... Enfrentar lo que parece imposible enfrentarlo.
Pero también se necesita personalidad, a nosotros nos pasa eso.
Decirle a la mujer amada, ya no te quiero.
También hay que tener valor, pues tú ser el otro.
Ahora que estás escuchando.
Ser la persona, por ejemplo, que nosotros teníamos una compañera que todo el mundo decía, ya, y oye, nadie se leyó el libro, entonces pidámosle una prórroga, si nos vamos a sacar todo uno, entonces pidámosle que sea sensato o sensato el profe, y digamos, y todo. Y uno que decía, es que yo me lo leí. Oh. y ese tenés que tener coraje porque tenía todo lo otro. Ay, si no, ¿qué te importa? Ya te lo leíste.
No, yo hice la media.
Aguanta, claro.
Aguanta otra semana más mientras todos nos terminamos de leer el libro.
¿Y por qué?
Y que, claro, y que esa persona
te diga. ¿Y
por qué tengo que hacerlo si yo hice una pega que ustedes no hicieron? ¿Por qué yo tengo que...?
Y tengo fresco el libro acá.
Y no sé si la próxima... Yo encuentro que esa persona, porque igual uno en la universidad la odia un poco, pero ahora también mira la distancia, creo que también está en su derecho. Si se
no,
hace
no,
el...
es un problema de fe, está en su derecho. Si es buena persona, es lo que está
en su derecho. Me acuerdo que una vez, en historia, estaba en el colegio en el ramo de historia, y también me pasó que un poco lo del alemán, pero me sacaron a las... como, Valbuena, para afuera, para afuera.
¿Y tú qué estabas haciendo?
Nada. Yo no, de verdad no estaba haciendo eso.
Nunca he hecho nada. Nunca he hecho nada, ese es el problema.
Es la nada, sí,
uno siempre cuando te echan, uno nunca está haciendo nada, jamás.
Y sabéis que yo en ese tiempo era... super,
alto.
Súper beato. Claro. Era súper beato y tenía un rosario.
¿Tuviste tu época muy beata?
Tuve, pero sí.
¿Viste la luz?
Sí.
Ya.
Y me puse el rosario en el cuello y
Abraham. Qué bueno empezar a predicar. Ah, ¿por qué me echan? No, porque me echan a Abraham.
No, en
hijo de Jacob.
En arameo. Jibisundi aceta. Y me puse de rodillas antes de salir, porque yo lo sentí que tenía que pedir perdón. Entonces me puse a rezar.
Ahí.
Así, como me adelanté y cerca del pizarrón, empecé, ok. Y saqué el rosario. Así,
no te puedo creer.
Y todos callados. Y empezó así, vaya su siento, Valbuena. Ay, me mandó, logró no.
Pero te echaron.
Por el rezo.
Pero se rió.
No.
Se rió.
Era una escena, divino.
Yo me río. Qué bueno tener una luz puesta, como cenital, que esté preparada.
Un
amigo que...
¿Tú?
Sí, entonces, y la luz. Y un audio que esté...
Y mal grabado, sí.
Y el profesor así...
¿Qué pasa? Déjeme rezar antes de irme, gatica.
Mira, y eso es la escena de
la escena mística.
De colegio, universidad. Que tantas cosas que pasaron.
Precariedad.
Mi hermano, me acuerdo, una vez me contó tanta historia en ingeniería que me dice, tú sabes que había un compañero de curso que le decíamos el marciano. ¿Y por qué? Porque era un marciano. El profesor, Igor Saavedra, el que fuera, se instalaba en el pizarrón a empezar una forma y decía, ¡cero! Y el profesor se queda así, ¿cómo? En la primera clase que gritó cero, le digo, ¿quién es usted? Entonces, ¿por qué cero? ¿Cómo sabe que es cero? Y se levantó y empieza a hacer toda la fórmula y llega a cero.
No.
Sí. Y pasó toda la universidad superior a todo, porque todos reprobaban varios ramos o pasaban con 4, 2, o sea, todos los notas ahí mal, que es bien visto incluso en ingeniería. Y este gallo tenía todos 7, 6,9, además ingeniero en eléctrico, o sea, toda especie. Hoy día creo que está...
¿En la NASA?
No, tiene una flota de taxi muy buena. No, pero le decían el marciano. Muchos. Y en la universidad siempre habían...
Siempre está el excéntrico, el que bordea la...
En el colegio me contó Fernando Larraín una vez que era un curso también bien especial... un tipo que nunca había hablado, que estaba siempre en clase y que no hablaba nada, una especie como el físico, parece. Entonces está ahí y de repente, como en primero medio, se levanta porque por primera vez un profesor empezó a hablar algo de astronomía. Dijo, vamos a ver, y dijo, Guzmán, y era este gallo, ¿qué estoy hablando? Porque parece que estuviera distraído. Y se levantó y dijo, la estrella Oxis está a 1.300.000 años. Y habló la hora de corrida con el pizarrón y mostrando la estelar. Y todo el curso así. De ahí en adelante nunca más pasó a ser la estrella del curso. Era el astrónomo.
Ustedes, los amigos, terminarán.
Ustedes no entienden nada.
Y Fernando siempre tenía unos cuentos que eran medio... el otro que tenía era una pelea, las típicas peleas de colegio, ¿eh? ¡Se agarraron! Y todo el colegio. Y era un tipo que le pegaba a otro, pero así lo hizo bolsa, en minuto, segundo. Entonces se para y uno se acerca y le dice, bueno, la cagaste, como le pegaste, porque como que entraste con el derecho, pues el izquierdo, y le pegaste un gancho acá y una cuestión, y empezó a hacer, ¿cómo le hiciste por acá? Así le hice. Y le empezó a pegar al que le estaba explicando. Y después y le fue pegando a un montón de gente que se iba acercando.
¡Párenme, párenme!
Era todos cuentos como literarios raros.
Pero, ¿qué colegio era?
El Notre Dame. Había uno que le decían Bam Bam.
Barrote era así.
A uno que le decían Bam Bam porque un día salió la pelota de básquetbol, no sé, fuera de la cancha y la agarró Bam Bam. Y lánzala, tírala. Y la lanzó. Y dice la historia que la pelota salió al colegio. Entonces, yo de verdad que nunca le creí todos estos cuentos porque lo encontraba genial, ¿eh? Hasta que conocí a Bam Bam. Bam Bam era... Bam Bam era... Era Gerbail, era una cosa. Y después tuve ahí a... Y todos estos cuentos eran increíbles. Y él, bueno, él tiene un cuento muy bonito, el de Fernando, que él, en los primeros días que estuvo en Notre Dame no tenía amigos. Entonces descubrió que en el...
¿Sonó un bocinazo a nosotros?
Sí, más van a chocar.
Oye, descubrió que en el recreo su oportunidad era hacer como que jugaba con, pues jugaban al Paco Ladrón, que sé, entonces él corría junto con todo. Pero él faltó un día y hubo una nueva norma en el colegio que era, al sonido de la campana todos quedan congelados. Y él entonces vuelve al colegio y como no tenía amigos todavía, él corría, tercio, segundo base, se corría, y suena la campana y quedan todos congelados, y él era el único que corría, y ahí se dieron cuenta que él llevaba un año o dos corriendo solo.
Qué triste, pero qué
maravilla.
Qué lírico.
Que me recuerda mucho a la película El Gran Pez, que está lleno de cuentos que son fantásticos, y al final, en el funeral del protagonista, uno se da cuenta que todos esos personajes eran reales.
Pobrecito.
Sí, es que todos los cuentos de además, uno de chico era un héroe, no era un, o era el protagonista de una gran historia, no era un actor secundario. Uno siempre, aunque sea el tímido del curso, el Mateo, siempre cada uno tenía un rol del curso. Cada uno, el bueno para la pelota, el bueno para los combos, el bueno para la química, el único que hablaba inglés. ¿Te acuerdas de ese compañero que era el único que hablaba inglés y que en la clase de inglés se lucía y después pasaba a hacer nada?
El anonimato.
¿Sí? Pasaba a hacer nada.
La oscuridad, pero...
Diálogos. Y el tipo...
Yo tenía un compañero así, Dance more, de tú a tú con la profesora, incluso dejando mal a la profesora.
Claro.
Sí, vaya va fuera usted, que está, sabe mucho. Pero después el otro era un enigma, claro. Pasan al...
Pero sí, lo importante es que tengáis un talento.
Uno.
En el colegio. Uno. Que sea bueno para la pelota, bueno para el inglés, que sea bueno para conversar, que seáis simpático o que seáis demasiado tímido. Uno. Una característica que te salve.
Es el mismo criterio del bullying, po. Basta que tengas un defecto claro para que seas presa del curso. El cabezón.
Bueno, corre para los dos lados, pues.
Pero también está el completo, el integral, el que está es seleccionado al último, el capitán de la selección de fútbol.
No, el problema ese es que generalmente es un loser cuando grande.
No,
yo tengo historia. ¿Sabes por qué? Porque el nivel de expectativa que se crea en torno a su figura, el que es súper Mateo, buen mozo, deportista, que todo le fue fantástico, eso es insostenible.
¿Qué le pasó a ese?
Entonces, siempre algo le pasó. Porque claro, él pensó que iba a ser...
Pero contemos historias de compañeros que en qué terminaron. Yo tengo uno que fue intendente.
Ah, pero bien.
Era buen alumno, muy callado. Entonces, cuando hubo una competencia oratoria, de debate, que yo me metí entre colegios, o entre los cuartos medios.
¿Y qué debatían?
Era tocaba tema, cualquier tema. Entonces era tema de la Segunda Guerra Mundial o cualquiera. Y te tocaba o defenderla o atacarla.
Yeah.
Y tú tenías que en ese momento cambiar tu... Entonces yo elegí a Moraga.
Dijo el nombre.
Yo le dije, Moraga, tú conmigo. Y me miró así y se le iluminaron los ojos. ¿Confías en mí? Absolutamente. Tú eres el hombre de los datos. Yo soy el del histrionismo, de la rapidez para producir heridas. Y nos sentamos y me acuerdo que yo le decía, Moraga, todo lo que yo necesito, si nos toca defender la guerra, que es indefendible, vamos a tener que hablar de cosas. Pero si nos toca atacar el concepto de la guerra, quiero que me hagas cálculos. ¿A cuánto equivale un tanque en casas? ¿Cuánto se podría hacer en esto? Y tenía una cantidad de estadísticas y cuestiones. Entonces yo estaba sentado y me acuerdo que teníamos todo y me tocó justamente un tema de no me acuerdo cuál box, pero no sé, y el tipo que estaba al otro lado se sentía típico, casi como parlamento inglés, era un... Y dice, comiéncela usted. Y el tipo se para y empieza, aquí se va a definir de una vez por todas que la integración, y se manda un discurso, y pero y a 3 centímetros mío, pues, se fue a mi mesa, así, ustedes han sido, y me escupía, y todo, entonces yo me limpiaba, y él decía, no es necesario. Entonces, ¿puedo hacer una acotación? Sí, tiempo con el otro. A mí me parece que este debate debiera terminar aquí.
¿Cómo?
Entonces
¿cómo
me dice, está diciendo? Porque la verdad es que este compañero de colegio, no sé qué vino, tiene una agresividad que viene antes con el tema. Entonces no está en condiciones de debatir. Y me parece que un debate, el principio del debate es ser personas pensantes, que en la tranquilidad del pensamiento logremos convencer, no a nosotros, sino a la platea, de y sin perder la altura ni moral, ni personal, ni intelectual.
Esos tonos son la clave.
Y terminó el debate, hija, y Morán me dijo, y mis datos, guárdalos para la clasificación. Oye, y clasificamos. Y pasamos, y así fuimos pasando, y creo que llegamos hasta el, no sé si ganamos, ¿no? Yo lo ganamos. Y Moraga, en un momento, yo le digo, ahora Moraga. Y saca Moraga.
¿Cuatro casos?
Así los papeles. Una población de 200 casas, 2 tanques. ¡Oh! Pero Moraga, bueno, se pasó. Mira, está bien calculado, Moraga. Moraga me decía, sí.
Según la última cifra del INE.
Está redondeado. Y Moraga terminó siendo intendente. Tengo otro que era el Mateo Curso.
Pero es que nosotros también tuvimos en la...
Hay Mateos que triunfan.
¿Te tocó a ti en la universidad tomar esos cursos de otros ramos para...?
Sí, pues las formaciones...
Dentro del colegio.
Los objetivos generales.
Nuestro primer año de universidad y tenías que tener unos de formación general y unos...
Y hay unos de religión, igual.
Eso es la católica.
Sí, yo tomé uno,
presbiteriana también.
Tomé un matemático y tomamos uno que nos dijeron que era súper fácil, casi todo el curso de teatro tomó ese, que era como de ecosistema o naturaleza. Sí,
en ese así. Tiempo era fácil, hoy día no pasan ningún proyecto en la empresa.
No, claro. Y entonces nos tocó hacer eso como juego de roles. Entonces nosotros éramos los malos, los que queríamos hacer votar, no sé, un pueblo entero para poder... No, nos tocó eso, pues. Entonces nosotros no teníamos mucho argumento más que actor, y todos estábamos con los exámenes, era imposible, y nosotros nos juntamos la noche, nosotros éramos como 5. ¿Qué hacemos? Actuemos. Entonces fuimos al día así, todos maletines, anteojos negros, lleguemos con la performance. No tenemos mucho contenido, vamos con la forma, vamos así, vamos, listo. Entonces tocó el grupo de los mapuches, que sí, que era súper pucha, tenían todos los argumentos para ganar, porque sus tierras, porque nada, y nosotros éramos los malos, que éramos aquí los empresarios que...
Ah,
no,
mamá, tío,
y llegamos, Maya. No, gel para atrás, ah, todo, ¿sí? No, como coreografía, como Matrix.
Vamos a quemar vivos.
Sí, no, llegamos, gel para atrás todo, anteojos oscuros, maletines... Adelante, porque esos salones eran grandes, porque eran como de varias carreras. Vamos para adelante. Y todo, los actores. Y nosotros vienen grupidos, pues primer año. Y llegamos y nos fue súper bien.
¿Qué hicieron? Pues.
Nada, pues casi nada. Como que llegamos y dijimos:
nos patearon.
Aquí no hay discusión, tenemos la plata sobre la mesa. Nosotros, la verdad, que estos argumentos, si los estuviéramos considerando, no estaríamos proponiendo.
Es puro bla bla.
Vámonos.
¿Quieren vivir en condominio?
Nosotros estamos dando una solución. Si a ellos no les gusta, quizás.
Jardín de 3.000 metros.
Sí,
acá.
Listo. Vamos a hacer un edificio para que se vayan a vivir todos los del pueblo. Ya está, ¿qué más quieren? Si nosotros aquí lo que traemos
queremos
progreso. Pero nos ayudó mucho en la performance. Así, todos corbateados, lentes. Es un elemento que uno tiene que tener a jugar con los elementos que uno tiene. Es que uno tiene. Si uno le pega más a eso, al cosido la actuación, pucha, era. Chile está lleno de cracks jugando en una cancha dispareja. Son miles de chilenos igual que tú, que la luchan día a día para salir adelante. Ponte la camiseta y haz tu mejor jugada haciéndote socio de Techo en santander.cl.
Ven a vivir el nuevo proyecto Borde Blanco de Inmobiliaria Aconcagua, un increíble barrio ubicado en Chicureo. Descubre grandes terrenos, 3 modelos de casa con exclusivo diseño contemporáneo y un increíble parque central para que puedas disfrutar junto a toda tu familia. Descubre más del proyecto Borde Blanco de Chicureo, obviamente, en iaconcagua.com. Inmobiliaria Aconcagua.
Automotriz Portillo. Agosto en Portillo es... Toyota. Aprovecha por agosto los espectaculares bonos Factory Sale en Portillo. Anda ahora, deja tu auto en pago y te vienes con tu RAV4 nueva. ¿Qué les parece? Total, porque Portillo es confianza total.
Javiera, ¿sientes que te hace falta algo para ser mejor?
Sí.
No desesperes, a todos les pasa lo mismo. Haz un posgrado en la Finisterre y conviértete en un profesional íntegro y de excelencia. Posgrados 2014, tu carrera sigue. Infórmate en finisterre.cl. Universidad Finisterre, ser mejor.
Para los que viajan en avión, esto es una buena noticia porque ahora Avianca ofrece un nuevo vuelo diario a Bogotá. Son dos vuelos diarios directos y sin escala, con conexión a todo Colombia, el Caribe y Norteamérica. Así se conecta a Chile. Avianca, miembro del Star Alliance.
El otro día explicaron lo importante que es la diferencia de rentabilidad entre las AFP. Por ejemplo, AFP Cuprum ha obtenido un 0,26% más de rentabilidad promedio anual que el resto de las AFP en 33 años. Esto podría llegar a significar un aumento de hasta un 6% tu pensión. Elige lo mejor. Elige Cuprum.
Nos separamos unos minutitos. Con el nuevo Ultra HD Curvo de Samsung, siéntete parte de la acción y descubre la increíble experiencia envolvente de ver televisión y vivir una atmósfera de inmersión total. Samsung.
En este país son todos diferentes, pero como chilenos tienen algo en común, ¿sí? Si tuvieran que elegir un diario, prefieren La Tercera. Según Chile 3D, GFK, Almark, La Tercera es número uno en preferencia en categoría diarios. La Tercera, el diario de Chile.
Atención, cuando una buena noticia, no, cuando una buena noche termina, piensas en la próxima. Por eso regresan las noches Visa, para que cada día disfrutes un beneficio diferente con tu tarjeta Visa. Conoce más en visa.com/nochesvisa.
Parece mentira.
¿Cacharon eso del sargento que...?
Al que iban a sacar del...
Que lo dieron de baja porque le cursó una multa al capitán porque venía bajo el efecto del alcohol y el capitán...
Venía alcohol... Hay imágenes, ¿no?
Hay imágenes, y el capitán...
Estaba borracho, el capitán.
O sea, le dice, usted está bajo la influencia, y el otro le dice, y tú no sabes lo que estás haciendo, y qué sé yo, ta. Lo ningunea pésimo y
al sargento
y lo dan de baja al sargento, pero también iban a dar de baja al capitán porque lo había tratado así al tiro, le dijo, no sabéis desubicado, no sabéis lo que estáis haciendo, y el sargento dice que está haciendo su pega, que el tipo, porque le dijo, no maneje en ese estado. Primero, en el video sale que él lo trata, no lo trata mal, o sea, para nada. Yo encuentro que está mal que lo den de baja si está haciendo su pega.
No, lo que está mal, o sea, hay dos cosas malas. Uno, que una persona de mal ejemplo dentro de una institución tan noble y tan respetada como Carabinero, y esto es un caso aislado, obviamente, todos sabemos. Y lo segundo, que se grabe.
¿Y quién lo grabó eso?
Un peatón, claro, que iba pasando.
Yo creo que el tema es que no hay una regulación al respecto.
Pero ¿sabes lo que? No, yo no estoy de acuerdo, porque si no estuviera grabado, el capitán sería, porque en el fondo, en las cosas protocolares, manda la voz del más fuerte. Por lo tanto, si no existiera ese video, el sargento no tendría tendría ninguna defensa, porque el capitán diría, este es subalterno, me trato mal, y listos, y sería ley. En cuando aquí hay un argumento, claro, hay un video que dice que no, entonces yo...
¿Pero cuál es el argumento que se dio para darlo de baja? O que, porque en teoría todavía no es dado de baja oficialmente, pero... ¿Cuál?
¿No? Yo leí que sí.
O sea, Carabineros dijo que todavía no está oficialmente dado baja, parece que fue suspendido o algo.
¿Quién?
El sargento.
El sargento. El problema es que, ¿cómo sigue dentro de la institución?
Por el bullying, tú
dices. Es una situación difícil.
Dice, la investigación recomienda la baja inmediata por el trato desleal contra el capitán.
La institución, pero eso es oficial.
No, la fiscalía.
Ah, la fiscalía.
No, pero la fiscalía interna de ellos, no es la fiscalía regular, pues para los carabineros no corre. Ah,
claro,
es
que la deslealtad cuando... Pues si la otra persona venía de civil. El capitán venía de civil.
Sí, venía de civil.
Pero entonces pasa a ser un civil.
Yo también encuentro. Claro.
Pero mira, en términos generales hay un aspecto de que la ley lo determina claramente, que es la interpretación.
Igual el sargento está con licencia por depresión, ¿eh?
¿Interpretación? Cuando voy a empezar a hablar con...
El sargento igual está... El sargento está con licencia por depresión. Quiero dar ese antecedente. Porque está haciendo su pega, está parando. Para un capitán, un señor que viene un poquito arriba de la pelota, es natural lo que hace. Entonces que lo den de baja por deslealtad, a mí no me...
Hay dos aspectos importantes en la norma.
Esto tiene dos...
La interpretación, y la otra que es muy interesante, que se puede aplicar a muchos aspectos de la vida, es la jurisprudencia.
Jurisprudencia.
La jurisprudencia.
¿Qué pasa? Silencio, por favor, la jurisprudencia.
La jurisprudencia. Porque en el caso en que la interpretación es ambigua, subjetiva, obviamente, y que es la jurisprudencia la que te permite ver qué antecedentes hay con respecto a las interpretaciones que se aplicaron en casos parecidos. Dicho esto, creo que es muy grave,
ergo
es muy grave, delicado, que se sienta precedente sobre la aplicación de una interpretación sobre un reglamento interno de Carabineros de Chile. Porque en el tiempo se va a sentar precedente que o el sargento debe respetar siempre al superior, aún sea un violador, o...
Ahí tienes que repetir esa. Aún sea un violador,
o que nadie está por sobre la ley aún siendo Carabineros de Chile. Y esas dos son las grandes tópicos que deben ponerse en la balanza, y que entonces, sin haber jurisprudencia, si vamos a sentar precedente, a lo menos...
No, y terminé con una frase como popular. O si no, le damos manzana a los mendigos. Y si no, se le da el caos. Por favor.
Gusano que te gusta, gusano que te comes.
Estuvo arriba y termina, cercano.
Pero tú sabes que una de las cosas que uno más agradece de este tipo de personajes o formas de pensar, porque los abogados en general son así, ¿eh? Los profesores más que nada, los abogados hoy día son unos jurcas.
Los fiscales.
No, todos, pues no pierden tiempo con las palabras. Van, es como leer algo y dicen, no, pide este papel, bueno, rápido. Aló, la secretaria, sí. ¿Cuándo podemos pasar esto? Sí, pero a las 11 me lo recibiste y ya listo. Lo ingresaron. Ese es el abogado de hoy. Pero el profesor, que es el que estoy hablando yo, que es el juez y el profesor están muy cerca. Y lo que se estudia en la universidad es un poco lo que va por la línea judicial, más que... Es que hay conceptos muy lindos que son aplicables a todas partes y que tienen sentido. Porque cuando tú castigas a un niño, por ejemplo, está ejerciendo también jurisprudencia, y el niño aprende que si no hay sanción, entonces ¿por qué tendría que haberla después por otra cosa?
O, ¿pero qué tal niño?
2 años, 1 año, 6 meses, desde que terminan la lactancia.
Ahí el primer cachuchazo.
Terminando la lactancia, el destete que se llama, viene el apremio legítimo de los padres para que el niño enriele. Hoy día es muy difícil que un niño a los 17 años tome, a mí me cuesta mucho.
Pero bueno, tú viste el caso de estos jugadores de la sub-17 que el entrenador les pidió que mandaran todos un WhatsApp diciendo cómo están de peso, como en la serie, como de normas.
¿Ya?
¿Lo viste?
No.
Claro, le mandó un, que decía que era parte de la obligación mandar un WhatsApp a él como entrenador diciendo cómo están de peso, qué sé yo, como qué comían, una cosa así como datos del fin de semana para tenerlo en cuenta.
Ya.
Y hubo, ponte tú, 5 jugadores, 6 jugadores que no mandaron el WhatsApp.
Ya.
Y el entrenador lo sacó de la selección.
¿Cómo?
Entonces ayer vi una entrevista en 24, en la noticia, y el tipo decía, y más el argentino, ¿no?, que empezó, creó toda una polémica. Los chicos, ya esto, si no aprenden ahora, esto es por su bien. Es mejor que aprendan ahora con este tipo de lecciones, que parecen duras, parecen duras, pero te aseguro que este chico no se va a olvidar más de esto. Pero los dejó fuera de la selección. Bueno, se aprende a golpe, se aprende, tienen que aprender de algún modo. Y se armó una...
No, sí, la estupidez tiene su hora, como decir.
Claro, o sea,
yo creo que en el deporte y en el fútbol se da mucho la aplicación de normas arbitrarias absolutamente
subjetivas,
sin sustento. Hay un acto de indisciplina que hay que... Y la indisciplina es una manga ancha, indescifrable. ¿Indisciplina qué es lo que es?
Claro, es
como... 2 minutos tarde.
Bueno, depende
indisciplina, porque cuando te hablan de indisciplina en la prensa
va a depender del entrenador,
sobre, sí, un futbolista, hay... pareciera que el tipo viene drogado, tuvo una fiesta, es una especie de Valdivia, eso es. Y no por los actos de indisciplina en el fútbol, para un entrenador es que no esté a la hora con su, que no tenga su equipo perfecto, que no hay, que cuando salga, que a la hora que tiene que volver, que esto... Son puros temas de horario.
Claro. Lo importante es...
Y si era Maradona, Messi...
Es que de... O sea, que sea... Si la indisciplina en la cancha. O sea, que de un pase que no estaba en la instrucción.
Pero eso no puede ser un acto de indisciplina.
Claro, po.
No, eso no. Yo nunca lo he escuchado. Es un acto de indisciplina.
No piensa ser así, po.
Tocaste... así.
Sí, pues piensa era mecánico.
Y si, si te he dicho que no te vayas hasta el carrerón de fondo, tenés que tocar.
A Vidal lo tenía, Bielsa lo tenía entre ceja y ceja por eso, porque sí, desobedecía toda la instrucción.
Sí, sí, un despelote. Sí. ¿Qué haces arriba? ¿No ves que me dejás el vacío abajo? Y tenía razón.
Claro.
¿Qué, qué, qué aspecto más de banquetera?
En qué tú eres indisciplinado?
Puf.
Oh. Puf. Debería ser al revés la pregunta.
¿En qué eres disciplinado?
No, yo soy bien...
¿Tú eres disciplina? ¿Sí?
Pues es que a la
pero
hora...
Pero como disciplinado.
A la hora de...
Es,
como...
es de pasito corto. Las personas de pasito corto son un poquito disciplinadas. O sea, no, disciplinadas.
¿Disciplina?
Sí.
Sí, no, pero a la, por ejemplo, en todo lo doméstico... no, no, no existo.
Pero de lo, pero decís, pero lo asume o te dice, Roca, ven a limpiar esto, que sí. Sí, sí, voy. Pero después no hay más.
¿Estoy como capeando así?
Sí.
No, sí, sí.
O decís, ¿sabéis que no me gusta hacer eso? No lo hago bien, no lo voy a hacer. O decís, ya, ya, y hay que llamarte muchas veces para que hagas las cosas. Eso es indisciplina.
Sí, no, o sea, capeo, por ejemplo, en todo lo que tengo que hacer doméstico, no, y todo lo, incluso lo administrativo.
¿Qué es más importante, la agenda sí. o la mente?
¿La agenda o la mente?
La mente. Para saber lo que va, lo que vas a hacer en un día.
La mente.
Porque hay gente que vive una agenda, y yo, para mí, la mente. Si tu mente no es capaz de recordar que mañana tienes algo...
Ni siquiera vas a abrir la agenda.
O sea, la agenda...
¿A ti es importante la agenda?
Pero uso la... O sea, porque me gusta tenerla... Porque me gusta poder tú borrar cuando no me junté, porque después se me... Para cosas futuras, en realidad. No la ocupo así como yo ocupo la, más la cabeza. O sea, hay semanas que están vacías enteras, después digo, ¿qué hice el 22? Y me gusta como acordarme, ¿cachai? Pero ocupo más...
Hablete un día, ponte tú.
No te desesperas si tú estás en una reunión y empiezas y hay alguien que va y...
No, pero hablas con él...
Y abre y saca, entonces tú dices, bueno, vamos a partir. Y empiezan a escribir al tiro, vamos a partir. Según lo que conversamos la última vez, es la fecha, que anota todo con todo y, uno, y después te manda un mail. En la reunión del 5 se reunieron tal, y se conversaron los siguientes tópicos. Quedamos de juntarnos mañana.
Uno.
Yo ahí empiezo a desesperarme, digo, esto va... ¿Se fue en la forma o se fue en el fondo?
Bueno, Madonna ponía... Nada que ver, me acordé. Viste que cuando una de las argumentos de Guy Ritchie, su ex marido para separarse, padre de sus hijos...
Lionel Richie.
No, Guy Ritchie.
Ah. No, no voy a por ni un lado, ni una parte.
Porque ella tenía agendado el sexo en una agenda. Entonces, listo, va a tocar el martes a las 7 y el jueves a las 5.
Pero no es malo,
¿eh?
No es malo que te agenden el sexo, muy bueno. Entonces, los días previos.
Estoy en eso,
sí. Era un día semanal. Estoy en eso. Era un día semanal en un horario así súper limitado. Y Guy dijo que era insoportable. Dijo, no se puede vivir así. Es como que hoy voy a salir a jugar un partido de fútbol. No, acuérdate, tenemos no, el.
Y si no llegáis caluroso. O sea,
no,
si no,
sí,
no,
y si no tenéis no,
grado. El horario.
Lo grave es que no te guste.
Ella. Es que te dije que llegaras hasta excitado y sí, pero mírate.
O porque si te gusta y está ahí, ya a mí me ponen hora y yo estoy feliz. Un mes esperando, pero qué rico, güey. Por fin hay un horario, güey. Porque si no hay hora, entonces ¿cuándo?
Hay que conquistar. No,
un trabajo, güey. Pero si hay hora, la hora va a cumplirse. Ah, no.
A la otra,
¿dónde
la
firmo? Cara. ¿Dónde firmo? A ver, espérate, te firmo el tiro con... ¿Y te puedo poner en cada página una mosca? No, al tiro.
Bueno, la otra vez...
si tuvieras que firmar ese contrato y extiendo la pregunta sin querer sentar jurisprudencia a la Javiera, ¿tú firmarías un contrato de cuántas veces relaciones sexuales?
Al mes.
¿Al mes?
¿Cuál sería, ¿qué tipo de contrato te sería cómodo?
Sí.
Programando el sexo.
Sí. ¿Semanal?
Semanal.
¿Se primero. Ve semana a semana?
Ya, semana a semana.
O sea, el domingo se ve, mañana te tinca a las 2:30 de la tarde.
Sí, porque no un horario fijo.
Pero
porque
¿semanal cuántas veces sería?
¿Por contrato?
Tú, por contrato.
Por
lo bajo, para que no te veas sí, muy amarrado.
Pásate un poquito, sí. Pásate un poquito para
no,
negociar.
Dos obliga.
¿Cómo dos obliga?
Dos por contrato.
Dos por contrato.
Dos bases.
Dos bases.
¿Horario?
Horario, mañana.
En la mañana, pero ¿qué hora?
¿Qué día sería, perdón? ¿Fin de semana en la mañana?
Lunes, martes, miércoles, ¿qué día te conviene?
Tengo que ver la guagua,
no, pero vamos al tiro.
Supongamos
que no tiene la guagua.
Hay que
porque si no tengo la guagua, ponle cuatro.
Yeah. Buena, pues, señora, buena.
No, pues sí, hay un punto ahí. Pues, ya, un pero punto cuál, menos,
entonces, ¿qué días te conviene?
Pongámosle uno en la... No, pongamos uno después de almuerzo. Que no, un horario
rico. Oye, uno está en una reunión, tiene que correr.
Bueno, pues, va a tener que correr, pues, si un contrato.
La oye, cuestión. Perdón, la tengo sexo ahora, güey. Genial.
Me mataron con el horario, güey.
Oye, espérate ya. ¿Y qué hora de la tarde te conviene a las 4? Comido, recién comido, con el ajo.
No, pues no. Que uno come... Ya, bueno, come. Entonces...
Pero podéis exigir ahí letra chica que coma algo liviano.
Son dos torpedos. Las torpederas se va a llamar.
Ay, no, pero es que no, ahí no me dieron. No.
Sexo y gas.
Oye, ¿qué pasa con los tíos esos?
Te dije que me gustaban los tanques, ¿no?
Está mal carburado, ¿eh?
No, no me gustó la conversación.
Eso, no, pero para. Pensar.
Entonces dejémoslo en la mañana, dejémoslo en la mañana.
¿Qué hora de la mañana? Muy amplio.
9:30.
9:30 de la mañana. ¿Y los niños? No van a dejar a nadie, los niños. 9 a.m.
Ya, pero es que volviste.
¿Cuánto
ya,
pues, rato más o menos de 9:30 a...?
No, ponle con juego previo y todo, pues ponle una hora.
Ah, jugáis que a...
Sí, canto. Sí.
¿Ya? ¿Media hora?
No, una hora.
De 9:30 a 10:30.
De 9:30 a 10:30.
2 veces a la semana.
Dale, ya.
Ya, pero espérate, ¿esto es qué día?
No, es que vamos viendo semana a semana.
¿Lunes? ¿Pero qué día? ¿Lunes?
Tienes que fijar el día.
Diego.
¿Hoy día estamos a...?
Hoy día es viernes.
Viernes. Ya, pongámosle mañana, sábado.
Sábado, está bueno.
¿Sí?
Sí.
Ya.
¿Y el miércoles?
¿Al mismo horario?
El miércoles yo lo tiraría... No, sí, por el mismo horario.
Ya, ¿y tú, Roca?
Yo quiero 4 veces, por favor.
¿Cuatro veces?
Pero es que quiero preguntarle la contraparte si está dispuesta...
Cuatro bases.
Ya. Bueno, ahí entramos. Ya. Pero cuatro...
No, te estáis tirando muy alto. Es que...
Yo quiero horario noche. Yo
¿Qué horario?
11. De 11 a 1.
23 horas.
De 11 a 2, perro.
A 2 a.m. Ya.
Déjalo ahí.
Oye, y transpiraste un canal. Ya, no. ¿Qué día?
Quiero viernes, seguro.
Viernes. Mal día, porque tenés que ir a hacer cliente. Sí, no, está mal día. No tenés teatro, no tenés nada.
Sí, es que somos...
Elige un día muerto, el martes.
El jueves, viernes, chico. Jueves. Con el jueves.
Jueves. Te invito a comer ese día.
Sábado, pero tarde. Más tarde que sábado.
El sábado, qué lata el sábado.
Pero de vuelta. El sábado de vuelta, de tipo una.
Una a...
Te va a ir pésimo.
O sea,
estáis
comiendo, no tenemos que ir porque ya está bien, pero tú...
Y un domingo tipo 3.
Domingo 3 de la tarde. Mm. Mal horario también, porque empecé a almorzar a las 2, porque tenía que salir ante el postre, güey, corriendo. Oye, perdóname, pero voy a cumplir.
Es que estoy pensando en la criatura que tiene que estar dormida. O sea, yo estoy...
No, pero tiene que ser a la hora, o sea, los dos tienen que cumplir, pues si no te gusta, ¿para qué lo anotamos?
No, tírame entonces el domingo a las 6.
18 horas. Ese es buen horario, porque ese horario es un horario muerto, básicamente.
Sí. Tírame una hora el domingo nomás.
Trata de evitar la palabra tírame. Una hora.
¿Y en tu caso cuál sería? ¿Tienes...?
Yo soy el número 3. Yo...
¿Pasa ahí?
Con una vez quincenal. Estoy... ¿Cuánto? Hasta la...
¿Estáis bien?
Día de la quincena.
Dos mensuales.
Claro, yo quincenal, porque ¿para qué me voy a poner la soga al cuello? Quincenal, y yo soy de la idea del martes, fíjate.
¿El martes?
¿Horario?
¿Cuánto?
Tranquilo, así, pero así bien tranquilo, yo diría que a la 1 de la mañana.
Ah, ya. Yeah.
Sí, que no, que sea medio dormido.
De una...
una M.
Que nadie se acuerde.
Una M a 1:30, porque ¿para qué me voy a poner...? Canchero, sí, al final uno es de tiro corto. Entonces, 1:30. Quincenal de 1:30.
Una horita al mes, juntáis todo.
1:30 y listo. Entonces, ningún compromiso, nada, es un horario relativo, sí. Se puede aplazar.
Negociable, ¿ah? ¿Eh?
Y si llega, bueno, a ver,
yo como abogada de las contrapartes, creo que lo tuyo lo podemos conseguir fácil, Felipe, creo que...
No, te creas tú, está difícil, está difícil. Han pasado periodos de 90 días
de sequía,
unas cuarentenas interesantes. No, lo que pasa es que también hay que considerar que hay un factor en el caso mío de que a veces estoy muy tarde, qué sé yo, y no puedo yo.
Oye, y si fuera tu mujer, ¿cuál sería la hipotética propuesta?
No, yo estaría absolutamente de acuerdo con eso.
¿Sí? Ah, pero...
¿Tu mujer? Pero, ¿cuál sería la propuesta de tu mujer?
Y te digo que yo diría que quincenal está sobrado, ¿ah? Está sobrado.
Pero yo creo que te va...
Mensual que hay.
las 4 te la van a bajar a la mitad,
no,
yo pienso.
No, se baja.
No, las 4 es...
No guía en una...
Es alguien que trabaja.
En una y sin dar plato un día, claro. No.
Pero me parece que es una buena manera de firmar un contrato de entrada, yo creo.
La regla, ¿eh? Sí. No te
si hay más. Sí, pues no te distrae.
No, y además, al grano. Y además que tenés que estar preparado, hay toda una cosa de... Porque esto
de higiene.
Que se lleve toda la casualidad. Que se lleve toda la casualidad, me parece muy arrogante.
Es que la seducción pasó ya.
Sí, lo fortuito es muy arrogante a veces, porque creer que es un aspecto de suerte que te vaya a pasar, que dos personas combinen, yo creo que no. Yo creo que mejor que se obliguen.
Oye, y Diego que...
Y que si las dos personas no quieren, están fritos porque está el contrato.
Sí, está firmado. Está ahora, firmado. Sin ganas, también
pero
es
bueno,
triste.
Pero es un contrato. Y esto es como hacer ejercicio.
Oye, a veces uno va a trabajar sin ganas. Y está por contrato. Hay que hacerla. O si la pega, hay que hacerla.
Esto es en periodo.
Ahora, el hombre es complejo. Yo no sé. Yo no sé si... O sea, si después tú te dicen, Diego, que tiene que llegar el viernes activo y no y falla, ¿qué pasa ahí?
Va a tener que... ¿Hay demanda? No. Sí, podría demanda. Va a tener que saber llegar activo nomás.
Pues, ¿qué pasa que, si no,
¿para qué, no, ¿pa qué firma un contrato?
No, de
sino...
no cumplir el contrato, ¿qué claro. pasaría?
Hay que llamar a un árbitro.
No, eso es grave, ¿cómo vaya a poner esto?
ahí mismo.
No, yo creo que hay penas nomás, penas,
no sea...
penas monetarias, económicas.
Ah,
claro, lógico. Si no,
eso está interesante.
Si no se produce el cumplimiento del contrato en un 50% del caso mío, es grave.
Es 10 UTM, yo creo.
Pues estaba hablando de la mitad del mes sin poder...
No, está hablando de...
No, a ti te mata.
A ti
sí. El 50%.
Te baja el año.
Si tú no llegas... Si tú no llegas... Si tú no llegas de acuerdo...
Hay desaceleración.
Claro, si tú no llegas de acuerdo, estás hablando que tú estás pidiendo dos al mes, llegas y pues tú a una, son 12 al año. Igual es poco.
Es poco, entonces ahí la multa es grande.
Los tres, no hay cemental, ¿eh? O sea,
no, pero tú estás cerca.
No, yo me tiré el tiempo para negociar,
voy a terminar
en una.
Cuatro de base, güey.
Pero no va a llegar jamás.
Bueno, que es como jugar cuatro partidos de baby, güey, una semana es mucho, güey. Si uno tiene que recuperar la musculatura, y una cuestión, sí. hay un poco de muerte también, hay el músculo muere, se regenera.
No, y Roca que duerme con Blanca, o sea, no, es imposible.
En una con suerte,
me parece que es un poquito para la platea lo tuyo.
Me parece que sí, estás tirando un poquito a Serrín, que este está así, el circo romano.
Esto de cuatro.
Día viernes.
A mí me parece muy bien quincenal.
Una quincenal.
Sobrio. Y dos de base.
Dos de base a la semana. Pero es que tú lleváis 20 años casado.
Diego, ¿cuánto vas a pedir?
No, Diego va a pedir como tú, pero vamos a llegar a... Yo
va a ganar
yo te di...
No, pero yo recién casado soy igual a quincenal. Yo creo que no hay nada mejor que dos, porque así esperáis en la hora con ganas. Me quedé de seis, güey. Ya una lata, güey. Pega. Hay que hacerlo...
Puede ser, relajado.
Bueno, síndrome de Estocolmo. Hoy y mañana deben ser de las últimas funciones... Hecho bolsa el jueves, que ya pasó, y parece mentira Canal HB que está viento en popa con el autofinanciamiento.
Nos vemos el lunes, buen fin de chao, nos escuchamos.